Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Entonces ya, viendo el final de la epístola, hay un asunto que se resalta acá y algunos hermanos lo han llamado como la triple certeza de la fe. Vamos a estudiar esa triple certeza. ¿Por qué se dice que triple certeza? Porque si usted se da cuenta, el versículo 17, el versículo 18 y el versículo 19 comienza con un sabemos. Entonces, esas certezas con las que Juan termina su epístola son como el resumen de cosas que él ha dicho, que son cosas que son ciertísimas de la fe cristiana, que van a ser nuestra última consideración de la epístola. Entonces, la triple certeza, pero hoy vamos a hablar de la primera certeza que se encuentra ahí en el verso 18, que es, volvámoslo a leer, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, es la primera certeza de las tres que Juan dice al final de su epístola, y esa es la que vamos a considerar hoy, ¿qué? Que sabemos que el que es realmente de Dios no tiene una práctica del pecado y que Dios le guarda y que el maligno no le toca. Esas son las certezas que Juan habla y que él ya lo ha venido desarrollando en todo el libro. Seguramente no vamos a entrar en mucho detalle porque es que ya estamos concluyendo varias cosas que hemos dicho, pero tampoco quisiera por lo menos estudiar las tres hoy, pudiendo entenderlas y enfatizar en las tres ya para ir terminando. Entonces, bueno, la primera certeza, no hay práctica de pecado en un verdadero nacido de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida cristiana se caracteriza porque el cristiano está por encima del poder del pecado. Que no es que no peque, pero el cristiano se caracteriza porque tiene una vida victoriosa sobre el pecado, aunque a veces peca. No es lo común en el verdadero nacido de nuevo la práctica del pecado, ¿sí? O sea, la vida cristiana está relacionada, y Juan dice, sabemos, o sea, como algo certero, que si alguien está en práctica del pecado y no hay arrepentimiento ni se ha apartado de ese pecado, no es nacido de nuevo. Porque la certeza en la Biblia es que el cristiano nacido de nuevo tiene victoria sobre el pecado. Él se caracteriza porque ha abandonado el pecado. Su condición, aunque él a veces peque, la condición normal del cristiano es que él resiste el pecado y le vence. O sea, él está contra el mal, que es diferente al mundo. Porque el mundo muchas veces conoce su condición, sabe su pecado, pero está en él con una actitud de que nunca va a salir de él ni le puede superar. El mundo está sumergido en sus pecados. En cambio, el cristiano se caracteriza porque en su vida no hay práctica del pecado, ¿sí? Como un hermano una vez daba el ejemplo. Una cosa es que de pronto yo vaya caminando y me tropiece y alguien está ahí con una cámara fotográfica y me tome la caída y me diga, mire, usted se cayó. A que cuando me estén grabando las 24 horas yo esté cayéndome. Lo normal es que si yo camino ya, no me voy a caer. De pronto en un descuido me tropiezo. Pero no es que practico el tropiezo, sino que fue un descuido. Así es el pecado. Puede que en algún momento sí, de pronto yo tuve un día malo, no oré, bueno, peleé con mi esposa, en la situación, la presión hizo que yo, ¡pum!, explotara. Pero no es lo común de que exploto en la mañana, exploto en la tarde, exploto el lunes, exploto el martes, exploto el miércoles, y mi vida se caracteriza y todos alrededor saben que yo soy así, no. Sino lo que caracteriza al cristiano es que él vence el pecado. Diferente al mundo. El mundo se caracteriza porque está esclavo y sumergido en el pecado. Por lo menos esa es la perspectiva de Juan. Si en la práctica el cristianismo no corresponde a eso, el problema no está ni en Cristo ni en la palabra, sino en un cristianismo deficiente y poco real. Porque hoy tenemos un cristianismo de mucha apariencia, donde en la práctica la experiencia no corresponde a la Biblia. Pero según el testimonio bíblico, es que el cristiano se caracteriza porque en él no hay práctica del pecado. Y lo vamos a leer. Entonces, por lo menos leamos otros pasajes ahí en Primera de Juan, porque es que esto ya lo estudiamos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 6, nos muestra por qué es el asunto. Dice, acuérdese que Juan ya está concluyendo cosas que él ya dijo y concluyendo cosas que nosotros estudiamos. Primera de Juan 3, 6, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Juan es muy certero, Juan es muy claro y Juan es, cuando él expone la fe, él es concreto. Él dice, mire, aquel que dice que cree en Jesús, que permanece en Jesús, pero tiene práctica de pecado, no le ha conocido. Entonces, porque hay gente que uno se encuentra muchas personas que le dicen, tú sabes que es un borracho, tú sabes que es un drogadicto, tú sabes que es un fornicario, tú sabes quién es. Y esa persona dice, no, pero yo creo en Jesús. Pero Juan dice, el que dice que anda con él debe andar en luz como él anduvo. O sea, yo no puedo pretender decir que soy cristiano y todavía estar viviendo una vida en pecado. Como decía Paul Washer, esa es una frase muy conocida. Cuando a él le preguntaban, cuando él hablaba con una persona y esa persona le contaba su experiencia con el pecado y esa persona, aún con su experiencia con el pecado, le decía al hermano que él ya había sido salvo, el hermano le preguntaba, ¿pero salvo de qué? Porque la salvación, sí, la salvación tiene que ver con la condenación, tiene que ver con el fuego, la justicia de Dios, pero la salvación tiene que ver con nuestro pecado. Porque si Cristo no me salva del pecado, entonces ¿de qué me está salvando? ¿Sí? Yo no puedo decir que conocí a Cristo y que Cristo me salvó y estar viviendo de la misma manera, porque ¿de qué me salvó? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Juan. Si tú dices que le has conocido, pero todavía estás ahí, ¿a quién has conocido? Has conocido otro evangelio, otro Jesucristo, porque Jesucristo vino fue a deshacer esas obras. Ahorita lo vamos a leer. Dice, la palabra clave aquí, hermano, también es permanecer. Esa palabra es bien importante en la vida cristiana. En el griego la palabra es meno, que significa continuar, quedar, mantenerse en un lugar o en una posición, perseverar en una actividad. Entonces Juan está diciendo que el cristiano que permanece en Cristo, que anda en Cristo, que se mantiene en la posición de Cristo, es un cristiano que se caracteriza porque vence el pecado. Muchas veces aun siendo cristiano, nuestra debilidad y nuestra caída es porque a veces, aunque somos cristianos, mantenemos mucha distancia de Cristo. No estamos menos, no estamos debajo de Cristo, no estamos con Cristo, sino que aunque decimos que somos cristianos, nuestra relación con Él es muy distante. Entonces, en esos casos también hay mucha debilidad y mucho pecado. Pero para Juan, el que permanece, el que está en Cristo, se caracteriza porque anda en luz, tiene una vida de victoria. Y dice ahí el verso 7, porque definitivamente una frase que usa mucho Juan es, no os engañéis, ¿sí? Porque podemos ser engañados de afuera y aún por nosotros mismos. Y a veces Pablo le decía a los corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque a veces yo puedo tener una falsa noción de la piedad un falso cristianismo asistir a un lugar y no ver es una realidad en mí. Entonces Juan dice, mire, no se engañe. ¿Cómo se entiende el asunto? El que practica, ahí en el 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. O en palabras de Jesús, el árbol malo no da frutos buenos, como el árbol bueno no da frutos malos. Cada uno da según su naturaleza. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, Juan en el capítulo 1 dice, si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero si alguno hubiera pecado, pues abogado tenemos para el Padre. Una cosa es pecar y otra cosa, y es que esa palabra hay que resaltarla. Práctica. Práctica del pecado. Práctica es que me estén grabando las 24 horas y sea lo común el pecado. Y caída es que me caí, me tomaron la fotográfica. Entonces, lo que la Biblia condena es una práctica del pecado. Lo que la Biblia muestra, porque sí, el cristiano a veces tiene caídas. Pero el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y nosotros ahí comenzamos a entender un poco lo que es la vida cristiana. La vida cristiana y la obra de Cristo en sus hijos, en aquellos que han nacido de nuevo, se caracteriza porque Él por su gracia, por su espíritu, los está llevando en un proceso de santificación, de limpieza y de victoria sobre la naturaleza caída que ellos tienen. ¿Sí? Porque a veces nosotros queremos que creemos que la obra del diablo es reprender esto y atar esto y destruir esto, pero muchas veces la obra del diablo está en los cuerpos de los creyentes. O sea, la obra del diablo es llevarnos a pecar. Y la obra que Cristo vino a deshacer fue a librarnos del poder de ese pecado. Esa es la verdadera obra de Cristo. Si nosotros podemos tener una vida victoriosa sobre el pecado, si nosotros podemos andar santos, sin mancha, sin caída, ahí la hicimos. Así no conquistemos Sudamérica para Cristo. Si podemos vencer nuestra naturaleza por medio de la operación del Espíritu Santo, nuestra carne, sus deseos, sus pasiones, sus antojos, y vivir una vida santa y sin mancha delante de Dios, lo hicimos. A eso vino Cristo, a ser de nosotros santos. Más que predicadores, más que ministros, más que un servicio, Dios vino a ser de nosotros hombres santos. Esa es la obra de Cristo, es el trabajo de Dios en nuestra vida por su Espíritu y por su gracia. Mira, lo dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, como lo hablábamos la vez pasada, la naturaleza divina que mora en nosotros por el Espíritu Santo hace que el cristiano guarde distancia, hace que el cristiano tenga temor de pecar, hace que el cristiano se constriña cuando peca, hace que el cristiano, aunque a veces caiga en ese pecado, él no gusta porque la naturaleza santa que hay en él por el Espíritu Santo hace que él repele esa realidad, ¿sí? El cristiano es conocido, no solo porque no peca, sino porque cuando peca, él siente repulsión por ese pecado, él siente asco por el pecado, él se siente sucio. Es como el niño cuando se ensucia por causa de su naturaleza, el niño quiere ser limpio y va a comenzar a llorar hasta que se le cambie el pañal. ¿Por qué? Porque su naturaleza no gusta de la suciedad, ¿sí? Así el cristiano normalmente no debería gustar del pecado. No debería practicar el pecado. No debería estar sumergido en el pecado. ¿De dónde saca esto Juan? Juan habla de las mismas palabras del Señor Jesús. Mira ahí en Juan 8, verso 31. Pasajes que hemos conocido y que hemos estudiado muchas veces. Pero eso son parte de la certeza que tiene la fe cristiana. Ahí el Señor le habla a los judíos que habían creído en Él. Porque había como una especie de falsa visión de la religión. Porque el asunto se había tornado muy político. Porque de alguna manera el judaísmo tenía eso. La religión judía no solo era un asunto de fe, de culto, sino que la misma religión judía involucraba el asunto de la nación, del gobierno, estaba muy ligado el reino y el sacerdocio en ellos. Entonces, de alguna manera ellos pensaban que el Mesías libertador lo que iba a hacer era librarlos de la opresión de los romanos, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos ese pensamiento como cristianos. Entonces yo pienso que Cristo viene a librarme de la opresión económica. Cristo viene a librarme de la opresión financiera. Porque tenemos como una visión un poco distorsionada de la fe. Pero mira lo que les dice el Señor a ellos. Ahí en el verso 31. Juan 8, verso 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces ellos como que no entendieron. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? ¿Sí ven? Ellos lo veían ya muy, muy en cuanto a su nación, en cuanto a lo político, en cuanto... Y ellos eran celosos de esto. Pero Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquí el Señor comienza a hablarles de qué libertad les estaba hablando y de qué esclavitud. Por eso les decíamos, el Hijo se caracteriza que aunque a veces tiene debilidad, una cosa es tener debilidad y otra cosa es esclavitud. El verdadero Hijo no debe ser esclavo del pecado. El verdadero Hijo no debe estar bajo el pecado. En cambio, el mundo está en esclavitud del pecado. Como dijo un hermano, solo basta preguntar, porque a veces las personas ponen o dicen cosas. Por ejemplo, yo hice un video para internet sobre la inmoralidad. Entonces me escribió un muchachito de 15 años, comentó: no, usted dice que los que practican eso son esclavos de eso. Yo lo hago 3 veces a la semana, pero no soy esclavo. Entonces mi respuesta sería: intente dejarlo de hacer un mes y se dar cuenta que sí es esclavo. Porque cuando yo me doy cuenta que soy esclavo, cuando quiero dejarlo de hacer y no puedo. Ahí es donde yo me doy cuenta que soy esclavo a ese pecado. Pero el Hijo vino ¿a qué? A libertarnos de ese pecado. Esa es la verdadera obra. Porque a veces los cristianos hablan hasta en contra de la Biblia. Por ejemplo, hay unos movimientos hoy en día que hablan mucho de eso, libertad financiera. Usted no tiene por qué estar oprimido bajo una empresa trabajando 8 horas. Cristo lo llamó a ser libre, independícese. Entonces le muestran toda una visión de negocio y todos unos multiniveles. Pero Pablo le dice a los esclavos: si estás sujeto al Señor, no procures soltarte. Y eso sí eran esclavos, esclavos. ¿Por qué? Porque una persona puede estar siendo esclava, como en la época de Pablo, de otro, y ser libre. Y ser libre. En cambio, el señor del esclavo, esclavizando a otros, también podía ser esclavo. O sea, yo puedo estar sobre otras personas, pero muchas veces puede haber un pecado que está sobre mi vida y ahí estoy atado. Y puedo estar atado, bueno, hasta laboralmente a un señor, a un amo, a una empresa, y ser libre. Entonces el asunto no es de libertad financiera. El asunto es que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y la obra principal del diablo es el pecado en la vida de los hombres. Porque el pecado es el que esclaviza, el pecado es el que mata, y por el pecado es que los hombres están condenados y en enemistad con Dios. ¿Sí? Esa es la obra de Cristo. Él dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces una cosa es el esclavo y otra cosa es el hijo. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la libertad gloriosa de los hijos de Dios está ligada ¿a qué? No a que nosotros seamos mejores hombres que los otros, sino está ligada a nuestra permanencia en Cristo, porque es Cristo el que me hace verdaderamente libre. A tal punto que ese día que yo no estoy ligado a Cristo, en comunión con Cristo, bajo Cristo, bajo su presencia, bajo la oración, yo me doy cuenta que el pecado es muy potente en mi carne. ¿Qué me libra de ese poder del pecado? Como dice Pablo, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el verso siguiente dice: más gracias a Dios por Jesucristo. O sea, lo que no me deja estar en ese estado de esclavitud, de sumisión, de muerte, es que la gracia en Jesucristo. Entonces yo inmediatamente me ligo a Cristo. Una de las virtudes que surgen de mi vida es que yo comienzo a tener poder, capacidad sobre el pecado en mi carne. Y esa es la obra de Cristo. En la medida que yo ando con Él, permanezco en Él, persevero en Él, comienza a haber una realidad en mi vida espiritual. A tal punto que mira cómo Pablo habla de los creyentes. Efesios 2, verso 2. Mira cómo Pablo habla. ¿De quiénes? De los creyentes. Él ya habla de personas que hacían y deshacían, pero que ahora en Cristo son nuevas criaturas. Mira cómo lo dice Pablo. Nomás como comienza el versículo en Efesios 2, verso 2. Dice: en los cuales anduvimos en otro tiempo. O sea, sí, pecábamos, éramos, hacíamos y deshacíamos, esclavos. Pero dice Pablo, sí, eso lo hacíamos, pero en otro tiempo. Dando a entender que sí, esa era una realidad en nosotros, pero antes. ¿Antes de qué? Antes de Cristo. El verso siguiente lo vuelve a repetir. Entre los cuales también todos nosotros, porque no era que era alguno, sino éramos todos los que estábamos sin Cristo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, cuando estábamos sin Cristo, ¿en qué nos caracterizábamos? De alguna manera éramos como animales que vivíamos para satisfacer los deseos de nuestra carne. Placer, pecado, inmundicia, todo lo que nuestra carne pedía, ahí estábamos para alimentarnos. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, pero resalte esta frase, y éramos, o sea, éramos. ¿Por qué? Porque no debería ser eso ahora. O sea, Pablo, Juan, todos hablan de esto en el creyente como algo que sucedía en otro tiempo. Porque el que todavía lo hace es del diablo, dice Juan. Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces esas frases, y éramos, nos habla de que antes de Cristo nosotros teníamos una permanencia, una esclavitud y estábamos bajo el pecado. También le habla así Pablo a los Corintios. Primera de los Corintios, capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios 6, 9, leámoslo. Y dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, porque el pecado, aún la palabra en griego para pecado es eso. Pecado es no darle en el blanco. Y a veces nosotros podemos errar en estos asuntos. ¿Por qué? Porque lo que decíamos ahorita, a veces hay muchas personas que dicen que son y no son. Pero mira lo que dice Pablo, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, o sea, homosexualismo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, ninguno de estos hombres que tiene estas prácticas de pecado van a heredar el reino de Dios. ¿Y qué dice? Porque por eso lo llegamos a este pasaje. Y esto erais algunos. O sea, si ven que la Biblia siempre muestra que lo normal del creyente es que no practica el pecado, que lo normal del creyente es que no es esclavo al pecado, aunque en algún momento de su vida eso era. En otro tiempo, antes. ¿Por qué? Porque ha sucedido algo en los que son de Cristo. Ahí el pasaje lo dice. Mas ya habéis sido lavados. ¿Cómo? Por el Evangelio y por la sangre de Jesucristo. ¿Ya habéis sido qué? Santificados. ¿Qué más? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, siempre la Biblia muestra un antes de Cristo, una vida sin Cristo caracterizada por el pecado, pero también la Biblia resalta, y eso es una certeza de fe, que el que ahora está en Cristo no se caracteriza ya no por la práctica del pecado, sino por la libertad del pecado. Entonces, volvamos a 1 Juan 5:18. Entonces, la primera certeza, o la primera parte de la primera certeza que Juan nos dice en su epístola es que sabemos que el que ha nacido de Dios, como lo dice el versículo, no practica el pecado. 1 Juan 5:18. Y entonces las palabras para Nicodemo son muy discientes, porque a veces se acerca una persona que dice, hermano, yo entiendo que yo quiero buscar del Señor porque yo he visto que el Señor es bueno, yo he visto que yo necesito de eso. Entonces lo primero que hay que decirle fue lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque mientras no hay nacimiento de nuevo estamos muertos en nuestros delitos y pecados, aún pensando que Jesús es un gran maestro y que viene de parte de Dios. Como Nicodemo, porque Nicodemo pensaba que Jesús era un gran maestro y que hacía obras maravillosas, pero aún en su religión y en su concepto exterior de Jesucristo, él no había nacido de nuevo. Entonces, ¿cuál sería nuestro mensaje? El hermano John Wesley decía que a él lo expulsaron de la iglesia cristiana en Inglaterra, porque cuando él lo invitaban a predicar a las capillas oficiales de la iglesia anglicana, él les predicaba que necesitaban nacer de nuevo. Entonces ellos decían, pero ¿cómo nacer de nuevo si yo nací en una familia siendo cristiana? ¿Cómo nacer de nuevo si yo llevo 10 años siendo un culto cristiano? ¿Cómo nacer de nuevo si es que yo oro y yo canto? Entonces la pregunta es, ¿mi vida ha experimentado el poder sobre el pecado? La limpieza, la justificación, la santificación. Y la capacidad de vencer el pecado. Eso muestra quién es un cristiano y quién no. Nacimiento de nuevo, naturaleza de Dios en nosotros, el Espíritu Santo y la capacidad de vencer lo que antes no podíamos vencer, lo que nos esclavizaba. Eso es cristianismo bíblico. Menos de eso, la Biblia lo condena a no es de Dios, es del diablo. Cristianismo que promueve el pecado, que practica el pecado, que tolera el pecado, no es de Dios, sino es del diablo. Porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y esa es una certeza. Por eso decíamos, eso es como una columna de fe cristiana. La verdadera iglesia cristiana se caracteriza porque es una iglesia santa, que lucha contra el pecado y que vence el pecado. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Ahora el otro aspecto con el que Juan termina su certeza, ahí en el 18. Primero ese es el que acabamos de decir. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces ahora la segunda certeza que tiene Juan es que, sí, lo primero, la primera parte es que vence el pecado, no practica el pecado. Y la segunda es que Dios le guarda y el maligno no le toca. Estas son cosas que pareciera que los cristianos no conocieran, porque a veces gran parte de lo que se dice guerra espiritual es una guerra falsa, no es bíblica. ¿Por qué? Porque a veces no se tiene certeza de ciertas cosas que Dios ha dicho y se pelea como queriendo obtener algo que Dios nos dio. O que deberíamos conocer que ya Dios hizo. ¿Cómo así, hermano? Vamos a leerlo. Vamos a estudiarlo. La palabra ahí dice Dios le guarda, significa en el griego la palabra esteros, que de alguna manera significa Dios vigila, Dios conserva, Dios custodia o Dios reserva. Nosotros tenemos un enemigo activo, el maligno, ahí se nos habla, pero también debemos saber que tenemos un guardián vigilante y ese es nuestro Dios. Y Juan tenía certeza de esto. ¿Por qué? Acuérdese que Juan, discípulo de Jesús, estuvo con Jesús y no solo eso, sino tuvo una gran experiencia de fe cristiana. Su experiencia que le mostraba Juan y nos escribe en su vejez, el cristiano verdadero no peca, no practica el pecado. Y el cristiano verdadero sabe que Dios le guarda del mal. ¿Por qué? Vamos a leer algunas palabras que él escuchó de la misma boca del Señor Jesús. Juan 17, verso 15. Juan 17, verso 15. Juan habla algo bien interesante, algo que él vio. No solo vio en el sentido de seguramente lo experimentó, seguramente él vio que esa era la característica del trato de Dios con los nacidos de nuevo, con sus hijos, sino que él veía cómo Cristo oraba. Y él veía que la oración de Cristo cumplió el objetivo por el cual él la hizo. Mira lo que dice ahí. Juan 17, verso 15. Mira lo que decía el Señor. No ruego que los quites del mundo. Porque uno quisiera eso, ¿no? Ojalá el Señor hubiera rogado de otra manera. Señor, sácalos del mundo. Pero el Señor no rogaba para que nos sacara del mundo. ¿Sino para qué? Sino que los guardases del mal. Entonces acuérdense lo que dice Juan. El verdadero cristiano no peca porque... ¿Por qué? Porque Dios le guarda y el maligno no le puede tocar. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Que lo que Cristo oraba se cumplió. Que verdaderamente él tenía certeza en su vida cristiana que los que eran hijos de Dios, la mano de Dios estaba protegiéndoles aún en medio de un mundo adverso. Y mira lo que dice el Señor ahí en el verso 12. Retroceda un poco. Él orando al Padre. Mira lo que dice. Entonces mira cómo Jesús hablaba. Porque a veces nosotros, ¿cómo decirlo? A veces los hermanos usan este lenguaje. Hermano, ore así y ore con fe. Reprenda a Satanás. Entonces le dicen a uno una oración. Yo en estos días he entrado a una panadería de allí, unas personas que son cristianas y tienen el decreto apostólico del apóstol para este año. Entonces el decreto apostólico es este. Decreto que en este hogar, en este negocio, no va a entrar ninguna inmundicia, no va a entrar plaga, no va a entrar espíritu inmundo, no. Y eso tiene una lista de no y que ato y... Entonces dice, y al último dice, y lo confesamos con fe. Pero nosotros no necesitamos hacer todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos certeza que Dios nos guarda. ¿Sí me hago entender? O sea, toda esa parafernalia a veces de la guerra espiritual en vez de ser fe, es falta de fe. Porque la Biblia enseña que yo no tengo que hacer eso, sino que Dios y el Hijo oraba al Padre para que el Padre me guardara. ¿Saben qué dice el Hijo? Mire, lea lo que dice ahí. Cuando estaba en el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. ¿Sino quién? Sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ese ninguno de ellos también se puede decir, ni siquiera uno, nadie o nada. ¿Qué quiere decir esto? Porque estamos leyendo estos pasajes. Juan tenía estas certezas, y por eso terminamos así. La certeza de que Dios tiene un trato especial para los que son suyos. Así como el cristiano se caracteriza que no peca, también Dios se caracteriza que los que son de Él, Él mismo los guarda y ninguno de ellos se perderá. Y esto es bastante consolador cuando uno mira por lo menos la iglesia, hermano. Porque uno ve la iglesia a veces dispersa, desanimada, en luchas y en situaciones. Pero muchas veces uno piensa que eso se ha salido de las manos de Dios. Pero lo que enseña la Biblia es que Dios guarda a cada uno de sus hijos. Y que de esos ninguno se perderá. Ah, esa es la certeza. Esa es la certeza que tenía Pablo. Pablo decía, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, estos hombres tenían certeza. Y esa certeza surgía, ¿qué? Seguramente de la experiencia que ellos tenían. Bueno, leamos otro pasaje. Juan 10, verso 27. Estos son asuntos enfáticos en las Escrituras. Porque a veces nosotros tenemos una visión muy pequeña de la fe, aún de Dios. Un cristianismo que vive solo, atando y reprendiendo al diablo y orando al diablo, es un cristianismo que ha engrandecido al diablo a la misma posición de Dios. Pero la realidad, la figura de las Escrituras está el Señor, Dios Todopoderoso y el maligno por allá abajo. Entonces, si Dios guarda a la iglesia, si Dios guarda a los nacidos, el maligno no les toca. Mira lo que dice Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué pasa? Y me sigue. O sea que la verdadera fe está ligada a qué cosas? A la palabra de Dios. Y una vez yo escucho la palabra de Dios, entiendo que Cristo me está hablando por esa palabra de Dios, no, el único camino que me queda es que seguirle. Cuando una persona escucha la voz de Cristo, escucha el Evangelio y sigue a Cristo, sucede algo, que es la siguiente certeza que vamos a estudiar más adelante. ¿Él qué hace? Y yo les doy vida eterna. O sea, el que oye la voz es oveja, y como oveja sigue a Cristo, y siguiendo a Cristo encuentra que la salvación y la vida eterna. ¿Y qué va a pasar? Y no perecerá jamás. Y mire la siguiente frase. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que yo no necesito ni atar, ni reprender, ni cortar que el diablo me suelte mi economía, suelte mi no sé qué. Porque es que si yo estoy en Cristo, dice la palabra, que estoy en las manos de Dios y ahí nadie me puede quitar. ¿Sí? Como dijo un día Miguel Núñez, yo no tengo que quitarle al diablo ni reprenderle al diablo porque es que mi vida no está en las manos del diablo. Cuando mi vida está en las manos del diablo, cuando yo estoy en mis delitos y en mis pecados. Pero una vez yo me convierto a Cristo, dice la Biblia, fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Ahora, ¿yo qué debo hacer? ¿Ponerme a reprender? No, ponerme a confiar y hallar consuelo y alabanza en los brazos y en las manos de mis padres celestiales. ¿Sí? Porque nuestro ejercicio a veces tiene que ver más no con lo que Cristo ha hecho, sino con lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no, como Pablo decía, comenzamos a darle golpes al aire y no sabemos que dándole golpes al aire ya estamos siendo sostenidos por la mano de uno que nos sostiene y que el enemigo no nos puede tocar. Debe haber certeza. Mira cómo Juan lo decía, se lo vuelvo a leer. Porque Dios le guarda y el maligno no le toca. Yo creo que Juan lo decía con mucha claridad. Hay historias de la iglesia primitiva en algunos libros apócrifos que Juan, más o menos en el año 95, ya lo habían perseguido y lo habían intentado matar varias veces. Pero el emperador, al ver que este hombre, entonces hizo como un espectáculo público. Entonces, ¿cómo lo vamos a matar? Entonces, muchas veces los leones no se comían a los cristianos. Había casos donde la hoguera no los quemaba. Entonces, para hacer un acto así apoteósico, prepararon una olla de aceite hirviendo. Y dije, ahí sí se consume. Eso llenaron el Coliseo y todo el mundo. Y como estaba el dicho de que Juan nunca moriría, entonces era el espectáculo matar al último de los apóstoles, al que no moriría. Eso como que fue un gran evento. Y lo lanzaron a la olla hirviendo y no murió. Entonces, ahí usted nota las palabras de Juan. Sabemos que Dios nos guarda y el maligno no nos toca. ¿Se entiende ahora sí las palabras de Juan? Juan experimentó la muerte y la persecución, pero él sabía que él tenía un Dios poderoso que lo libró de la mano del emperador y de sus enemigos. No que Juan no iba a morir, pero iba a morir en el momento que Dios quisiera y de la manera que él quisiera. Y eso comienza a traernos esperanza, hermano, porque nosotros vivimos en un mundo con miedos, con preocupaciones, con temores. Y todos los temores deben disiparse porque si somos de Cristo, estamos en las manos de nuestro Padre Celestial. Y el diablo no nos toca. Leamos, bueno, un pasaje ahí en Daniel. Otros hombres, lo que estamos contando es historia de la iglesia, de la vida de Juan. Pero vamos a ver un poco historia bíblica de un profeta también y de sus amigos, los amigos de Daniel. Daniel 3, verso 25. Todos conocemos la historia, ¿no? Que estos hombres fueron encarcelados por irrumpir o incumplir un edicto real, que ellos no se inclinaron ante una estatua. Entonces ellos fueron atados, porque también hay que entender un poco el lenguaje bíblico. Cuando la Biblia dice que Dios nos guarda, no quiere decir que no vayamos a pasar por ciertas circunstancias, ¿verdad? Porque Pablo decía, todo lo puedo en Cristo, Pablo decía que nada lo iba a separar del amor de Dios, pero también Pablo decía que fue náufrago, que fue azotado, que fue perseguido por los judíos, que fue perseguido en peligros de camino, de ladrones, o sea, cuando estos hombres hablan de la protección de Dios, no es que Dios nos saca del mundo, sino que en medio de los desafíos del mundo, Dios nos guarda. Y yo pienso que esta es una buena figura. No es que Dios no permita, como en el caso de Daniel también, que yo sea echado en el foso de los leones. Es que estando en el foso, Dios me guarda. No es que Dios no le permitiera a Juan ser echado en la olla de aceite hirviendo, sino que estando ahí, Dios le guardó. ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? No es que yo no voy a pasar circunstancias difíciles como cristiano. Es que pasándolas, Dios está conmigo ahí y me está enseñando y está trabajando en mi vida. ¿Sí? Es que Dios no me deja en las manos de mi enemigo, sino aunque permite que mi enemigo me toque, Él me protege y me da la victoria. ¿Sí? Entonces, vamos a leerlo ahí en Daniel 3, 25. Entonces, estos hombres fueron echados en el horno de fuego y el horno se calentó 7 veces, porque a veces hay partes de la jornada donde el horno se calienta un poco más. Y hay que saberlo. No siempre. El horno a veces tiene... Porque de por sí la vida en este mundo tiene aflicciones. Siempre el horno como que está ahí prendido. Pero hay veces que Dios en su soberanía determina que un hijo suyo debe pasar por ciertas cosas y le permite que se le caliente el horno 7 veces. Permite que hombres fuertes nos aten, permite que hombres fuertes nos subyuguen y nos boten al horno de fuego. Y a veces nos caemos ahí, pero Dios nos cuida ahí. Hay que saberlo, porque es que estas son cosas que nos sostienen en nuestra fe cristiana. Si yo sé que el Señor me ha llamado a no pecar, mi objetivo es no pecar. Pero también si yo sé que Dios me cuida, mi objetivo es no perder la fe, aunque esté pasando ciertas pruebas, porque yo sé que estoy en sus manos. ¿Sí? Esto es lo que verdaderamente fortalece la fe. El oír la palabra de Dios. El saber que a veces de pronto yo, como estos amigos de Daniel, voy a pasar ciertas circunstancias. Y dice... Entonces cuando el rey ve que estos hombres caen ahí, mira lo que dice. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Porque ellos fueron echados amarrados, ¿sí? Porque a veces una de las cosas que parece de la prueba es que a veces en la prueba yo voy a estar atado. Pero en realidad la protección de Dios hace que yo a veces hasta en la misma prueba tenga libertad. Eso es un misterio. Y yo pasando ciertas cosas yo pueda tener paz, pueda tener gozo, pueda tener la compañía de Cristo, el gozo de Cristo. Eso es precioso. Que a veces en el momento de más prueba aparentemente comienza a surgir la virtud de Cristo y la gracia de Cristo. Dice Pedro que el Espíritu de gloria está sobre los que pasan por ciertos sufrimientos. Yo puedo estar pasando un sufrimiento, pero si estoy en Cristo, ese sufrimiento puede ser algo para liberarme a mí y poder conocer cosas de Él que antes no conocía. Entonces, gracias al Señor por la prueba, porque ahí le puedo conocer. Yo tuve una experiencia bien difícil hace algunos años, bien fea. Y en esa experiencia compuse canciones. Cada vez que me iba a llorar al cuarto, después de ponerme a llorar, cogía la guitarra y salían canciones. Compuse un montón de canciones. Ahora intento componer canciones y no puedo. Entonces me doy cuenta que no es algo natural en mí, sino fue en el momento de angustia, de dolor, de humillación, donde el Señor brotaba como un río. Y eso hace la gracia de Dios. Nos pasa por pruebas, pero no para destruirnos, sino para que le conozcamos que Él está en medio de nosotros y ayudarnos. Y que le conozcamos verdaderamente, porque a veces tenemos una fe un poco fingida, un poco, sí, como una fe como muy exterior. Pero cuando viene el fuego, se quitan todas las impurezas del oro y comienza a surgir lo que es precioso. Entonces a veces nuestra fe es impura. Y lo que la purifica es el fuego de la prueba. Entonces el Señor nos ayude. Y dice, pero mire lo que veía este hombre. 4 varones sueltos. Habían sido echados 3, pero él veía 4. ¿Por qué? Porque Dios le permitió tener una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Ver la presencia de Dios en medio de la prueba de sus siervos. Que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y eso es bien interesante también. Podemos pasar circunstancias sin sufrir ningún daño. Esa es la protección de Dios. No que nos evita la prueba, sino que en medio de la prueba nos permite pasar sin que suframos daños. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrat, Mesat y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Ahí recuerdo también la historia de Juan saliendo, imagino todo el Coliseo, todos viendo a Juan saliendo de la olla de aceite hirviendo. ¿cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos? Y mira esa frase, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, y eso es lo que queremos llegar, bendito sea el Dios de ellos. Hermano, y ese Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros. Es el Dios que nos guarda. Es el Dios que nos pasa, pero no deja que nos quememos ni la punta del cabello. No deja que quedemos oliendo a prueba. Porque a veces eso pasa hasta en el mundo. La gente pasa una prueba y pasa la prueba, pero queda amargado con la prueba. ¿Sí? Queda oliendo a prueba. Pero el creyente que está en Cristo y que vive sus experiencias en Cristo, no huele a prueba, él huele a victoria, él huele a Cristo, él huele a paz, él huele a gozo, él huele a amor. Y dice, bendito sea el Dios de ellos y de nosotros, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. O sea, todo esto que está diciendo Juan es ¿para qué? Para que confiemos en él. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios que su Dios. Entonces sabemos que Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Eso es certeza de nuestra fe. Claro, hay que sumar la palabra. Esa frase de Juan de que el maligno no le toca, no quiere decir definitivamente que no le toca. ¿En qué sentido? El maligno sí puede tocarnos en la medida que el Dios que nos guarda se lo permite. Hay que entender eso. A veces el maligno, ¿por qué puede tocar un creyente? Porque, bueno, por ejemplo, entonces podríamos decir, ¿el Dios de Pedro era más grande que el Dios de Jacobo? Porque el Dios de Pedro sacó a Pedro de la cárcel y no permitió que los judíos los mataran, pero un día antes permitió que Jacobo muriera. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que a veces Dios permite que el maligno nos toque, hasta donde Dios se lo permite. Por ejemplo, lea conmigo algunos pasajes. Lucas 22, verso 31. Porque a veces Dios en su soberanía permite que el maligno algo nos toque. No porque el maligno tenga poder para tocarnos sobre el Señor, sino porque el Señor que nos guarda y que estamos en sus manos permite que Él nos toque. Hay que entenderlo también, ¿no? Porque hay casos en la Biblia donde se ve eso. Lucas 22, verso 31. Pedro aquí haciendo un gran espectáculo de orgullo y de autosuficiencia, y no sabía qué estaba pasando tras bambalinas. Esto es muy tremendo, hermano. Uno a veces dando un espectáculo y no sabe qué está pasando detrás. Imagínese, porque en el Antiguo Testamento uno nota, cuando estudia ciertos pasajes, que todas las criaturas de Dios, aún los ángeles, especialmente los ángeles, tienen que dar cuentas a Dios. Hay unos pasajes en los Salmos que se llama la reunión de Elohim con los Elohines. O sea, la reunión de Dios con los hijos de Dios. Y en el lenguaje de Job, en el lenguaje de Génesis 6, los hijos de Dios son los ángeles. Entonces esos ángeles de alguna manera tienen que constantemente presentarse a Dios. Aún los ángeles rebeldes, ¿sí? Y Dios les pregunta y hay conversaciones entre ellas. Por ejemplo, el Señor le llama a Satanás y le dice, Satanás, ¿si has visto a mi siervo Job? Que no hay hombre íntegro como él. Y Satanás dice, sí, pero si tú lo prosperas, es cualquiera. Hay una conversación entre Dios y el ángel caído. Acá no se nos muestra toda la conversación, se nos muestra las conclusiones de la conversación. ¿Cuáles son las conclusiones? Mira lo que le dice el Señor a Pedro. Lo tremendo es que se lo digan a Pedro. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a sea, Satanás no tiene poder para tocar a un hijo de Dios, por lo que vemos. Pero él puede hacer una petición especial por algún hijo de Dios. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que Dios se la puede conceder según su plan y según su voluntad. ¿Qué iba a hacer Dios con Pedro? Iba a quitarle todo ese cascarón de orgullo y arrogancia que había en él, y lo iba a purificar, y el instrumento iba a ser el mismo enemigo. Pero acuérdese, y el Señor dice, pero he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿qué muestra eso? Que aunque Satanás puede pedir, ¿es Dios el que lo concede o es Dios el que no lo concede? O sea, Dios es mayor que el que está en el mundo. Aún en el caso de Job, ¿qué ve uno en el caso de Job? Primero le dice, bueno, tócale sus bienes, eso, pero no le toques la vida. Y de una vez se presenta otra vez y Job no reniega. Y el Señor le dice a Satanás, ¿y ves? Aunque me... no ha renegado. Y Satanás le dice, bueno, pero piel por piel, algo así le dice, ¿eh? Desde que no le toque el cuerpo, pues cualquiera. Entonces le dice, bueno, tócale el cuerpo, pero no le quites la vida. Y ahí se le viene una enfermedad terrible. ¿Pero qué muestra todos esos pasajes? La soberanía de Dios, el cuidado de Dios y hasta dónde Dios lo... O sea, nosotros tenemos certeza que cuando el diablo hace algo en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro hogar, o que vemos alguna obra del maligno en nuestra vida, hubo esa situación porque Dios la permitió. ¿Sí? Hubo esa situación porque Dios la permitió. Porque Satanás, y acuérdense de esto, hermano, Satanás no es un agente libre. No es un agente libre. No es un agente soberano. No es un agente independiente. Aún en su rebelión no es un agente independiente. Terminamos leyendo el Salmo 121, verso 1. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está enseñando Juan. Que tenemos un Dios que nos guarda. Aún cuando permite que el enemigo nos toque, Él nos guarda. Aun cuando permite que Satanás zarandee, Él intercede por nosotros. Aun cuando permite que ciertas cosas sean quitadas, es porque Él las va a multiplicar 7 veces en resurrección, como lo hizo con Job. Entonces mira lo que dice el Salmo 121. Porque estas cosas, ¿a qué nos llevan? Alzar nuestros ojos a los montes. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Qué frase tan preciosa, ¿no? Mi socorro viene de Jehová. Y no es cualquiera, fue el que hizo los cielos y la tierra. También esa frase de Dios me guarda es que en su cuidado y en su amor, Él va a evitar todo mal camino en mi vida. Por eso también podemos decir que no hay una práctica del pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. ¿Cuántos de nosotros a veces hasta en algún momento quisimos hacer una locura y uno notaba cómo el Señor le cerraba la puerta a la locura? Cómo el Señor lo restringía para que no cayera en eso. ¿Cuántas veces uno no quiere salir y hacer y el Señor como que... Me acuerdo una vez que un hermano me decía, uy hermano, estaba tan desesperado que salí de mi casa decidido a pecar. Pero ya cuando comencé a caminar, un miedo por allá adentro me inundó y vino un pensamiento. ¿Qué pasaría si alguno de los hermanos me vieran esto? Y cuando él pensó eso, de una vez se detuvo y se devolvió. Y yo le decía, hermano, ese pensamiento no vino de ti. Ese pensamiento lo puso el Espíritu Santo guardándote de que cayeras en el resbaladero. ¿Cuántas veces nosotros no estamos en una situación muy al borde y algo por dentro como que nos jala así y no nos deja? No dará nuestro pie al resbaladero. Si no fuera por la protección y el cuidado de Dios, hace tiempo hubiéramos fracasado en el asunto. No estaríamos acá. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué precioso, ¿no? Porque no es como nosotros que sufrimos de cansancio. No es como usted que se está durmiendo ahorita en la reunión. No. El Señor no duerme, el Señor no descansa. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Así como la sombra siempre está en nuestra mano derecha, tan cerca y tan ligada a nosotros, así es Dios, hermano. Qué precioso, ¿no? Él está cerca, Él está ligado, Él está involucrado en sus hijos. A tal punto que Él dice, ninguno de los que el Padre me dio se perderá. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Ahí es una figura simbólica de situaciones de y situaciones. Es como cuando la Biblia dice, nos pasaste por el fuego y por el agua. ¿Sí? Hay situaciones variadas, diferentes, diversas, pero el Señor ha estado ahí. Jehová te guardará de todo mal. Entonces, estas son palabras, hermano, nosotros vivimos en un mundo peligroso. Miedo de acá, miedo de acá, miedo por esto, temor por esto, temor por esto. Pero el Señor dice que Él nos guardará de todo mal. Y si nos encontráramos el mal en el camino, sería por algo de su soberanía. Porque no puede suceder, porque estamos en sus manos. ¿Sí? A veces Él nos permite ver ciertas cosas, sufrir ciertas cosas, como para darnos cuenta. Me acuerdo un día iba caminando, iba a pasar la autopista, semáforo en rojo, pararon todos los carros y yo fui a dar un paso, yo sentí que algo me jaló para atrás, pero fue algo extraño. Cuando hago hacia atrás, pasa una moto así. Frenaron todos los carros, pero no frenó la moto, frenó como a los 15 metros y me miraba atrás el muchacho y se hacía así. Se pasó el semáforo en rojo. Pero yo sentí el viento así. Señor, me guardo. Y quién sabe cuántas más cosas y no nos hemos dado de cuenta. A veces Él permite que sucede porque lo necesitamos. Porque un día también iba pasando y me atropelló una moto. Y era porque lo necesitaba. 3 meses de disciplina, pero el Señor sabía por qué necesitaba. Entonces, el Señor nos guarda. Y a veces lo permite porque lo necesitamos. Pero aun cuando Él lo permite, no se ha salido de su control. Es tremendo. Ustedes, ¿se acuerdan el caso cuando está Abraham en Egipto y dice mentiras, aún siendo un mentiroso la hará? Y viene el faraón a meterse con Sara y se le aparece el Señor en un sueño a faraón. Ten cuidado de meterte con la mujer de ese hombre. Mira la protección de Dios, o sea, él, ten cuidado. Y también cuando Jacob vuelve y su hermano viene contra él, se le aparece el Señor y ten cuidado y no le hables bruscamente. Mira, a veces yo me acuerdo, una hermana una vez me contaba una prueba que tenía en su trabajo con su jefe, y su jefe brava y llena de odio contra ella le decía, y yo sé que no puedo hacerlo contra usted porque algo por dentro me dice que Dios la cuida a usted, pero si no, imagínate, la misma jefe se da cuenta que era cristiana y que no se podía meter tan fácilmente con la cristiana. A veces Dios hace esas cosas, mostrando que aún en la prueba Él tiene control. Aún en la prueba Él tiene control de las circunstancias. Él es nuestro guardador. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Y esas frases, hermano, desde ahora y para siempre. Entonces volvamos a 1 Juan 5, 8, 18 para terminar. Entonces la primera certeza o lo que debemos saber concluyendo ya la epístola, lo que nos dice Juan es que, bueno, lo primero es que el cristiano no practica el pecado. Eso no es una vida cristiana, eso no es cristianismo. Y lo segundo es que el cristiano puede confiar rotundamente en Dios y en su cuidado. Dice ahí, 1 Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. y el maligno no le toca. Entonces, esa es una de las la primera certeza que tiene Juan de las tres que va a decir al final de la epístola. La primera es, pues, libertad de pecado y protección divina. Lo vamos a dejar hasta ahí. No quise, hubiéramos podido acabar hoy prácticamente, pero aprovechemos ya lo último que nos queda del libro, estudiando y meditando cada uno de esos tres versículos. Entonces hoy la práctica del pecado y la libertad como las primeras certezas que Juan nos da terminando su epístola. El Señor nos ayude. Esta epístola ha sido bien preciosa. Ya estamos en nuestros últimos pasos. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y que podamos decir como decía Nabucodonosor, ¿no? El Dios de Sadrac, Mesac y Abednego les ha librado. Qué bueno es poder saber que el Señor nos guarda del maligno y de sus artimañas. Esto nos debe llenar de paz y de confianza. Padre, te damos gracias, Señor, porque nosotros también hemos visto y también hemos conocido, Señor. También podemos decir que sabemos, Señor. Sabemos cómo eres tú, Señor. ¿Qué quieres tú? ¿Qué esperas tú de nosotros, Señor? También sabemos cómo tú eres con nosotros, Señor. Nosotros somos testigos de tu fidelidad, de tu cuidado, de tu bondad, Señor. De tu amor, Señor. De tu poder, Señor. De tu protección, Señor. También hemos sido testigos cómo antes éramos esclavos del pecado y tú nos has librado, Señor. Tú nos has dado victoria sobre él. Tú nos has ayudado, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos conocerte y entenderte cada vez más. Señor, llévate nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras angustias, porque tú tienes cuidado, Señor, de nosotros. Concédenos habitar al abrigo tuyo, Señor. Concédenos permanecer en ti, buscarte, arraigarnos en ti, Señor Jesús. Pues tú eres el que nos da la victoria, Señor. Disipa todos los temores, todas las dudas, Señor, en la confianza de que estamos en tus manos, Señor, y que nada nos podrá separar de tu amor. Que todas las cosas que vivimos a los que te aman, Señor, les ayudan a bien, Señor. Ayúdanos a no sorprendernos con el fuego de prueba que ha venido, Señor, sino saber que es parte de tu camino, que es parte de tu voluntad, que es parte de tu propósito, Señor, y que al fin tú obtendrás el resultado de aquello que has querido en nosotros, Señor. Descansamos en ti, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro guardador, Señor. Tú eres quien guarda nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Y lo has hecho y lo harás para siempre, Señor. Tú eres nuestra roca, nuestro refugio, Señor. Nuestra confianza es el Dios de Jacob, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias por la lectura de este libro, Señor. Que lo que tú nos has hablado sea guardado en el corazón, Señor. Sea considerado, meditado, Señor, y vivido, Señor. Que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendigas tu palabra y que circule, Señor, que llegue a muchos, Señor, y muchos sean alimentados, enseñados, instruidos. Que tus ovejas oigan tu voz, Señor, y te sigan, Señor, pues tú tienes vida eterna, Señor, para los que te siguen. Te damos la gloria y la honra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo.